Onda Madrid presenta...
Entonces, este es el plató del 120 minutos, ¿no?
Es el plató, que es muy raro ahora verlo tan silencioso, con poca luz, desierto. Es el plató después de la batalla, sí.
Pero eso es que yo, como entiendo poco, yo soy un hombre de radio, entonces yo entiendo poco de televisión. ¿Esto es un plató grande o pequeño o mediano?
Este es un plató enorme. De hecho, es un plató de los que hay pocos ya. De Telemadrid tiene... Esto es una joya. Porque es el plató en el que se hacen más programas de la casa. Aquí se hace el Buenos Días, después vamos nosotros, luego vienen los compañeros y hacen magia, potagia, cambian dos o tres cosas y convierten el plató de Buenos Días en el de Está Pasando y ya es completamente diferente porque ya ves, está... Acaban de poner la mesa, o sea, aquí se pueden, y a veces, bueno, hemos hecho el 120 minutos noche, también cambiando estas, todos los muebles tienen ruedas y luego se mueven y detrás están escondidos otro mobiliario que cambiando el mobiliario y cambiando la luz, que es un trabajo ahí de los técnicos, cambia completamente y entonces es un plato muy, muy grande. De hecho, no es habitual que haya platos tan grandes ahora mismo en las televisiones.
Tú estás aquí, estamos aquí para describir a los oyentes, estás como en una mesa de...
Sí. Estoy en un atril de aluminio, de metacrilato. Uh-huh. Al principio estaba en el taburete yo sola, como buscando una equidistancia entre los dos lados de la mesa que representan distintas opciones políticas. Y durante mucho tiempo estaba sola y sin taburete, incluso lo tenía escondido y si me cansaba me sentaba. Y luego se me empezó a resentir la espalda. Cuando llevaba ya muchos programas, cada vez tenía más dolores de espalda y me di cuenta que era los tacones y la posición 2 horas y media. Entonces ya hemos ido acomodando el plató a las necesidades. Hay que tener el ordenador, que es donde tienes la escaleta, donde digamos vas viendo los cambios que hacen arriba en la dirección y en la realización y las cosas que entran nuevas. Y luego yo tengo el iPad al lado donde voy refrescando periódicos para saber si ha entrado algo nuevo, si hay algo nuevo, buscar más información para contarlo.
¿Tú recuerdas la primera vez que estuviste en un plató presentando un programa? ¿La primera vez?
Sí, hace muchos años. Da vergüenza. Hace más de 30. Fíjate, yo tenía 22 años y empecé a hacer prácticas haciendo información de Madrid en Televisión Española para el Centro Territorial de Madrid. Entonces estaba en el Paseo de La Habana, donde empezó la televisión en España. Esos estudios del Paseo de La Habana se quedaron luego para los centros territoriales y luego finalmente ya fueron oficinas y ahora ya no existe, lo han derribado el edificio. Pero allí había como cada planta del edificio representaba un poco una época, ¿no? Estaban abajo las antiguas máquinas de cine, luego con las grandes bobinas, luego ya las plantas donde entraban las siguientes tipo de soporte en el que se grababa, ¿no? Y al final, lo último ya, al lado de la puerta, estaban las Betacam que utilizábamos. Entré en un plato de televisión un día para hacer un casting. Y a la hora me dijeron, oye, baja, que hoy presentas con él. Y cuando me vi allí dije, Dios mío, menos mal que esto no lo ve nadie. Y luego me di cuenta que sí, que alguna gente lo veía.
¿Qué es lo más raro que te ha pasado en un plato? En este, por ejemplo, ¿te pasa alguna cosa rara en este plato del 120 minutos?
Pues mira, antes de que cambiáramos el suelo, que ahora está todo a la misma altura, había como una especie de...
Está impoluto, ¿eh? Está impoluto esto.
Esto está bien, está cuidadito, sí. Pues había una pastilla central más elevada. Entonces, eso estaba hueco debajo. Y yo, como estaba mucho tiempo de pie con tacón fino y iba cambiando la postura de un pie a otro, fui haciendo hueco con el tacón y hubo un día que casi me como el suelo porque di un paso y soy yo, crunch, y se me hundió, pero nadie se dio cuenta y me dio tiempo. La otra vez que estaba ahí una compañera, fue a cruzar las piernas y no sé qué hizo, que le salió volando el zapato, nada más empezar yo a hablar, me pasa un zapato volando y se queda en el medio y aguanté el tirón para acabar y en cuanto metieron unas imágenes rescatarlo, ¿no? Pero sí, esas cositas pasan.
Y una curiosidad ya, y ahora ya cogemos el taxi, ¿es cierto que la televisión engorda o esto es un mito?
No, la televisión, hombre, cambia la imagen. Sí, es verdad que todo el mundo... Algo debe ser porque cuando la gente te conoce y dice, anda, pero en la tele pareces mayor, en la tele parece más gorda. No quiero decir...
La gente que te diga es un poco desagradable.
Es verdad, no, pero es verdad que sí, que siempre te pasa lo mismo. El mayor tiene que ver con el maquillaje, no con otra cosa. También es verdad que la tele parece más guapa porque te han puesto unas profesionales como un pincel, ¿no? Y la realidad es que luego una es lo que es, ¿no? Cuando se levanta la cama. Pero sí, la tendencia es que es una imagen plana, te tienen verbas ancho. Cuando te ven ya en todas las dimensiones, pues te ven de otra manera.
Bueno, vamos al taxi, María, si te parece, ¿no?
Vámonos.
Arranca el taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
¿Qué tal están, señoras, señores, niños y niñas madrileños, adoptados o de nacimiento? Bienvenidos a la única hora de toda la radiodifusión española que va sobre ruedas, el Taxi de Onda Madrid, semana 35 de Taxi en la Autovía de las Ondas, que es el 101.3 o el 106.0 de la FM, siempre en la web de Onda Madrid y en Spotify, en iBooks, en iTunes, en Google Podcast. Y por algún sitio más estaremos también buscándonos por nuestro nombre. Nada sería posible sin las manos de Nacho Cerezo y yo de usted. Nos seguiría en Twitter, @eltaxiom, no tiene pérdida. Y ya si quieren seguir al taxista, me tienen en @carlospadilla_3, cronista del asfalto de la Villa y Corte. Arrancamos ya así en este plató de cuero, en este congreso de la palabra, en esta ría de vocablos que lleva por nombre. Por si se lo tienen que recomendar a su santa madre, el Taxi de Onda Madrid. La televisión es complicada, de verdad, hay muchos cables, yo creo. Hay mucha luz, yo prefiero la nocturnidad del taxi. Hay competición por las audiencias. Hay gente, mucha gente que trabaja para sacar adelante un producto. Hay gritos antes de salir en directo. Cuentas atrás que a mí siempre me pusieron muy tenso. La televisión es complicada, sí, y yo admiro mucho a la gente que hace televisión. Que hace buena televisión, quiero decir. Hay una cadena, me han dicho, que hace buena televisión, que se llama Telemadrid. No sé si tiene algo que ver con Onda Madrid, no lo sé. Hay un programita de esa cadena de televisión que se llama 120 minutos. No dura 120 minutos, sino 150. Esto, pensé, es como si el taxi no se hiciera desde un taxi. Programa que empieza a pasadas las 11 y 20 de la mañana, cuando Ricardo Altable dice adiós al buenos días y lo presenta a una mujer gallega. En ese taxi somos muy fans de los gallegos, porque empezamos con un gallego, Javois Manuel, de Primer Viajero, y aquí seguimos. Gallega de nacimiento en Vigo y de residencia en los primeros años en Tomiño, que es provincia de Pontevedra, colindante a Gondomar, a Tui, al Rosal, a Oia y a Portugal. Se vino a Madrid a estudiar periodismo en la Complutense. Esto me suena de algo. Ella lleva varias décadas ya de trabajo. Empezó joven en el periodismo, en la radio, después en la televisión, informativos, Televisión Española, Antena 3. Corresponsal parlamentaria más de 20 años y desde 2018 aquí en Telemadrid, en el 120 minutos. Como ella está acostumbrada a la agilidad de la tensión informativa de la mañana, no os preocupéis. Esta noche, como acostumbramos a hacer, bajamos la bola al terreno de juego, destensamos el partido y hablamos sin demasiada prisa y sin demasiada pausa. Vamos to the rescue, al rescate de la pausa, esta noche en un taxi madrileño gallego como ella, María Rey. So many heartbreaks, so little time, too many tragedies, too many crimes. Put on your body armor, prepare your alibi, 'cause there is no one else gonna put it right. To the rescue. En la noche de los jueves, al rescate de la conversación bajo cuatro ruedas, María Rey, bienvenida al Taxi de Onda Madrid. ¿Qué tal estás?
Muy bien, encantada de darme un paseíto contigo.
¿Hacía tiempo que no estabas en la radio?
Sí, la verdad es que sí. ¿Sabes la última vez que estuve en la radio y además en Onda Madrid?
Dime.
Pues me estoy acordando que hace más o menos un año, por estas fechas, una mañana nos dio el subidón y hicimos unos carteles en el equipo de 120 minutos, porque hace un año, por estas fechas, el edificio estaba casi desierto, la mayoría de la gente teletrabajaba. Entonces, estábamos ya como, necesitábamos sacar la cabeza, y nos hicimos un cartelito. Y vinimos con un altavoz, con una canción de esas de subir el ánimo, diciendo ya algo así como ya falta poco o lo estamos consiguiendo, y nos dedicamos a echar unas carreritas y a hacer la gracia por las redacciones donde había gente. La verdad es que entramos en la radio.
Hacer el ganso.
Haciendo el ganso y nos pusimos a saltar con los cartelitos y unas mascarillas dando ánimo que nos habíamos fabricado. Y Juan Pablo Colmenarejo nos miraba diciendo, estos locos
están
que
locos,
hacen aquí.
Están locos. Te iba a decir, me gusta mucho Gondomar. El nombre de Gondomar.
Sí.
No he estado nunca al lado
esa
de...
Esa zona es preciosa.
De Tomiño, no he estado nunca.
Pues tienes que conocerlo. Yo soy de Vigo, pero mi padre tenía la plaza de veterinario en Tomiño. Entonces, al final terminamos trasladándonos a vivir allí. Y yo, aunque viví físicamente poco, porque ya estaba a punto de terminar, pero el tiempo que estuve, el tiempo de mis vacaciones, siempre es por ahí. Es una zona muy bonita, le llaman... California también, tiene pero tiene su explicación, tiene un clima, un microclima muy preciso que es el del valle, ese de la desembocadura final del Miño. Fíjate, la zona de mayor producción de flores de España y la segunda de Europa es esa comarca del Baixo Miño.
Joder.
Porque tiene un clima que favorece mucho ese tipo de cultivos.
El otro día entrevistaron a Luz Sánchez Mellado en el diario El Mundo, David Lema, y le preguntó, ¿cómo era? Le preguntó, ¿qué era lo que más añoraba de la infancia? Y dio una respuesta que a mí me gustó mucho. Decía, el orden natural de las cosas. Que estuviera ahí tu madre, tu padre,
la ropa
planchada. Entonces te quería preguntar, ¿qué es lo que más añoras de tu infancia?
Pues no sé si era el orden natural de las cosas, porque mi casa era muy desordenada en el sentido de que éramos 6 hermanos, 2 padres, una abuela, y vivíamos en un piso de 90 metros con 2 dormitorios y un salón que por la noche se transformaba en mitad salón y mitad dormitorio de los padres. Y además de una, cuando parecía que ya no podía más, llegó el sexto y entonces de un armario que había en el salón salía una cama nido, una pequeñita cama que se abría para mi hermano el pequeño. O sea que el orden natural en mi casa era el vivir en el caos y sobrevivir. Yo creo que de lo que más echo de menos y es de lo que más me costó acostumbrarme cuando llegué a Madrid es ver el mar al final de las calles, porque Vigo es una ciudad en cuesta. Cuando te desorientabas, mirabas y donde veías el mar decías, pues yo voy en dirección contraria porque estoy más cerca de la montaña.
Qué bonito esto.
Y esta sensación de no ver el mar al final me parecía muy raro. Y yo durante mucho tiempo, cuando iba en Callao, miraba al final de la Gran Vía porque pensaba que era la Gran Vía de Vigo. O sea, quiero decir, era como que al final abajo está el mar y aquí abajo no está el mar, está más lejos, pero hay otras cosas.
A mí me pasa con los atardeceres y demás, que ya hay un punto en el que, a no ser que, si vives, yo claro, vivo en Madrid ciudad, y claro, hay un punto en el que ya no ves caer mucho más el sol, ves la luz, pero no ves caer más el sol. Y esto sí pasa, yo que soy de Granada, siempre hago patria de la tierra chica. Y de verdad que no pasa, pero tampoco lo echo de tanto de menos. Es decir,
no, pero fíjate, aquí hay una cosa que no ves en ningún sitio. Los cielos de Madrid no tienen comparación.
Sí, sí, sí,
porque
sí,
aquí hay cielos de colores, de todos los colores posibles en todas las épocas del año.
¿Cuánta morriña tienes por Galicia?
Todos los días mucha, soy muy pesada. Lo que pasa es que yo siempre digo que a mí Madrid me ha tratado como una reina toda la vida. Quiero decir, nunca me he sentido extraña. Para empezar, porque llegué a la facultad y éramos todos de fuera y los de Madrid hacían un poco de anfitriones. En cada grupito había uno, como mucho dos de Madrid. Eran los elementos extraños y eran los que nos explicaban, nos enseñaban a comprar tal cosa a tal sitio, para moverte por tal sitio. Entonces Madrid es una ciudad muy acogedora para la gente de fuera y siempre te sientes bien. Pero yo soy muy gallega. Yo cuando voy a comprar las latas de conservas me aseguro que sean de mi zona, ¿sabes?
siempre que hacemos este taxi de Onda Madrid, y ahora te preguntaré a dónde te llevo, así que ahora me lo dices, preguntamos siempre por la gente que viene de fuera. Vienen muchos adoptados madrileños, como es el caso de una gran parte de los madrileños que son adoptados y vienen de fuera. ¿Cómo fue ese primer día en Madrid o esas primeras semanas? ¿Tú venías sola?
Venía sola a vivir a casa de unos tíos abuelos, porque nosotros éramos muchos hermanos, un solo sueldo, y la oportunidad de poder estudiar periodismo en ese momento pasaba por ir a Madrid, porque no había otra facultad, desde luego ninguna en Galicia ni más cerca, y la única posibilidad de que yo venía a estudiar a Madrid era porque nos ayudase la familia, porque mi padre no podía mantener a tantos hijos estudiando fuera. Entonces, mis tíos abuelos, que eran dos de madrileños de libro, pero de libro. Si tú ves yo cierro los ojos, veo a mi tío Manolo bajito, gordito y con la visera siempre, entrando por la puerta con su acentazo madrileño y diciendo, ya llegó la gachi, ¿no? Que era como me llamaba. Y la tía Julia que cocinaba como los ángeles. Ellos me recibieron y me fueron a buscar a la estación, pero volvimos en un taxi. Yo recuerdo llegar a la estación de Príncipe Pío.
Siempre el taxi.
¿Eh?
Siempre el taxi.
Ahí estaba, y ahí me subí el primer taxi blanco de Madrid. La estación de Príncipe Pío es mi primera puerta de entrada a Madrid. Y siempre que paso por allí me acuerdo de mi cara de desconcierto en una gran ciudad, que era una chica de provincias, tirando una maleta que pesaba un mundo, para empezar esa sensación de, Dios mío, ¿qué me espera por delante?, ¿no? Un poco asustada.
¿Te ha ido bien?
No, me puedo quejar.
No te puedes quejar.
No me puedo quejar, en absoluto.
¿A dónde te llevo?
Pues mira, si me apetecería volver a un sitio que hace mucho que no voy y que era muy, muy un lugar constante en mi, digamos, primera juventud, cuando estaba terminando de estudiar y empezando a trabajar, el Café Ruiz, en la calle Ruiz, ahí llegando a esa Plaza del 2 de Mayo, que lo echo mucho de menos y a mí me encantaba, era un sitio de...
¿Pero ya no está abierto?
Pues yo creo que sí, yo ¿Ah, no sí? Que yo sepa no han cerrado el Ruiz, si no me darías un disgusto, lo tenemos que no comprobar, sé. Ahora mismo lo vamos a mirar.
Plaza 2 de Mayo.
Pero es, nada, bajando a la calle Ruiz a mano derecha, no hay duda, y si no, como está lleno de alrededor de otros por el estilo.
¿Cómo era ser la hija del alcalde? Porque tu padre fue alcalde, sí. Entiendo yo.
Mi padre fue alcalde 25 años.
25 años.
Sí, sí, pero pues mira, es una experiencia de vida porque conoces la política desde la vida, la política real de estar en contacto con la gente, la política del alcalde de pueblo, que tiene mucho mérito porque no tiene horarios, no tiene sueldo, la mayoría de los alcaldes, y mi padre, por ejemplo, era uno de esos que tenían una profesión con la que alimentaban a sus hijos, que era veterinario, como además era veterinario con plaza pública, eso requería que no podía tener otro tipo de sueldo. Mi padre no tenía dedicación exclusiva sobre el papel, pero la realidad es que a cualquier hora del día o de la noche podía aparecer alguien con una urgencia. Y es curioso porque ahí aprendes a respetar y a querer la política. Yo... Toda mi pasión por la política la despertó esa experiencia, vivida como la hija del alcalde.
Te iba a preguntar que, bueno, te iba a decir que esto es cierto lo que he dicho antes, que yo admiro mucho a la gente que hace televisión, pero porque me parece un medio muy... ¿Es complicado hacer televisión? ¿Es una cosa complicada? Yo pues, lo veo muy complicada.
A mí me parece más difícil manejar un taxi y ¿sí? no perder la paciencia. Quiero decir, es una cuestión de técnica como todo y habilidad, ¿no? Al final la desarrollas y aprendes, es oficio. Lo que pasa que en el taxi ponen a... tus nervios en tensión todo el día y no sabes cuánto vas a facturar y no sabes cómo vas a volver a casa y en la televisión te pagan todos los meses.
Bueno, por esa parte.
Así que no me puedo quejar.
Bueno, María, qué bien os va, ¿no? 120 minutos del programa de la mañana tarde.
Sí, mañana mediodía.
Mañana
sí.
Mediodía, que dura 150.
Solo contamos una mentira, que es el nombre.
Esto me hace mucha gracia siempre. Bueno, esto suena así el principio, 3 años en pantalla, suena así el principio, mira. O 3 años en pantalla, yo siempre digo esto a la gente que no lo sepa, que claro, la vida en radio y en televisión es diferente. Digo, la inestabilidad
es
que
puede... volátil,
es
sí.
Bastante más volátil en la televisión que en la radio. 3 años, 3 años ya es algo importante en televisión, ¿no?
Sí, porque hoy en día es mucho más volátil. Antes empezaba un proyecto y se apostaba por él y se invertía dinero y tenía que durar X tiempo. Y ahora no, ahora si no funcionas te cambian. Y de hecho nosotros... empezamos este programa con un compromiso de alcanzar pues 3 meses y a los 3 meses se replantearía. De hecho, empezamos en el mes de junio, fíjate la fe que tenían todos, ¿no? Decir, bueno, vamos a ver si estos aguantan el verano. Y empezar en el mes de junio ya de por sí era una prueba de fuego porque el comportamiento del televidente en verano varía. Y las primeras notas eran suspensos porque veníamos de... pues eso, de una audiencia baja por la mañana, de poco consumo, de una Telemadrid que estaba cambiando, y fuimos encontrando un espacio, y ahí pues yo creo que hemos llegado a un punto en el que ya hay gente que quiere que le acompañemos por la mañana, que les mantengamos en contacto con lo que está pasando, que es nuestro objetivo, ir contándolo con respeto, con pluralidad, sobre todo con mucho respeto y con afecto, ¿no?, hacia las cosas, con sensibilidad también, fíjate, lo que estamos contando estos días, ¿no?, los problemas de inmigración, la pandemia, todo lo que nos acompaña.
¿Cómo de exigente es un programa informativo diario? Si ya el espectador muchas veces está quemado y a veces cansado y a veces un poco abatido por la actualidad, ¿cómo es contarlo todos los días y estar al frente del programa?
Todos los días tienes que hablar de lo mismo, pero siempre cuentas cosas diferentes. Yo la jornada la empiezo en casa con una parte de lectura de periódicos que tiene más que ver con estudio, porque vas sacando temas y al mismo tiempo sacando datos, memorizando cuestiones que luego vas a usar, porque tienes 2 horas y media en directo, que eso requiere pues un esfuerzo
mental, ¿no? De estar concentrado y de estar atento para no perderte nada de lo que se está diciendo. Y además ágil, porque hoy en día los programas cambian constantemente de tercio y tienes que estar como muy rápido, ¿no? En reaccionar. Y hay que buscar enfoques diferentes y sobre todo escuchar. Es que yo creo que la tele tiende a hacer mucho más ruido que palabras y a escuchar cada vez menos. Y claro, cuando estás escuchando a la gente que entrevistas, a la gente que habla en la calle, te das cuenta de que las preocupaciones de los periodistas tienen que coincidir con las del ciudadano y no siempre coinciden al 100%.
Yo te iba a preguntar, porque mira, lo escribiste en 2017, creo, un libro que se llama Juego de Escaños. Ahora hablaremos sobre tu etapa como cronista parlamentaria, 20 años, que bueno, si ya un año ya es mucho en política, pues 20 años. Ahora te preguntaré por la velocidad de la política, si ha cambiado o no ha cambiado. Pero escribías un libro sobre el divorcio entre la política y los ciudadanos. Y a raíz de esto, te quería preguntar, que es un tema que a mí me interesa bastante, el posible divorcio entre el periodista y el ciudadano. Entre la opinión publicada y la pública. Si a veces vamos por caminos diferentes y no logramos conectar. No sé si, ¿cómo lo ves tú?
Es un proceso que tiene que ver con el otro, al final, ¿eh? Es un proceso de descrédito de la política que fue paralelamente un descrédito del periodismo y que a veces es injusto porque tú si lees en las redes sociales cuando se refieren a los periodistas y todo el mundo... La gente que escribe en redes sociales y que básicamente más que escribir mucha gente se desahoga, te habla como si tú fueras un señor que vienes aquí, te maquillan, te peinan, te dan 17 masajes, te pones ahí, lees lo que alguien ha escrito y luego te recoge un coche de lujo y te lleva a tu casa que descanses toda la tarde. Y no es nada
no
que
es
ver
así,
con él. No es exactamente así. Entonces tú madrugas, nos levantamos a las 5:30, a las 6 empezamos a trabajar, tenemos que leer mucho, estudiar mucho, escuchar mucho, nos equivocamos y corregir. Cualquier pequeña equivocación tiene mucha repercusión y hay por el otro lado un nivel de exigencia que además me parece que tiene que ser así porque cuando tienes un micrófono delante tienes una responsabilidad añadida. Pero a veces nosotros mismos nos alejamos del camino, ¿no? Yo creo que hay una parte de análisis que la gente requiere, que es que tú le coloques las noticias en el contexto, le des otros elementos que a lo mejor no puede ver en la declaración de un político, pero hay otra parte añadida que es que algunos han decidido hacer parte, ser parte en esta historia, ¿no? Ser activistas políticos tomando una posición y eso no ayuda en el descrédito. Una cosa es ser tertuliano, analista y otra cosa es ser activista. Yo creo que hay una línea fina, a veces la traspasamos, eso no nos hace más creíbles.
Y sobre estas últimas elecciones autonómicas, ha vuelto el debate también de lo de el periodista en el centro del debate o como objeto de debate, ¿no? Y tuviste una... intercambio de ideas, tampoco una discusión, ¿no? Un intercambio de ideas entre el que era candidato de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, y tú en 120 minutos sobre esto del objeto de debate. Venías a decir algo así como que no es tan la gente no está tan interesada en lo que piense Ana Rosa o lo que piense María Rey o en lo que...
Yo lo pienso y esa discrepancia la tenía con él porque él había hecho justo ese día, habían lanzado una campaña que decían que su mensaje, y era un mensaje electoral y por supuesto respetable, decía ya estos han hablado mucho y ahora es hora de que nosotros digamos la verdad. Entonces el enfoque que yo le decía a Pablo Iglesias es el problema de lo que vota la gente lo tenemos nosotros porque les decimos lo que tienen que votar. Yo creo que a la gente le importa un cuerno lo que le digamos los periodistas. Cada uno vota lo que le da la gana y la prueba es que ni siquiera los que hacen las encuestas se supone que saben más, a veces aciertan. A la gente no le importa tanto lo que hagamos o no hagamos los periodistas y yo creo que ahí Podemos no estaba acertando, pero yo entiendo que habrían hecho su estudio interno y habían llegado a la conclusión de que eso podía ser para ellos eficaz y por eso discrepaba. Y al mismo tiempo también estaba defendiendo una posición como periodista de la que me siento parte, una profesión que a mí me lo ha dado todo y no es corporativismo, es compromiso, es otra cosa. Yo soy muy crítica también con mi propio trabajo y el de mis compañeros, pero también soy vicepresidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid y tengo ese papel de representación de un grupo de compañeros que nos eligieron y creo que tenía que decirle, mire, creo que el problema no somos nosotros, pero bueno, usted tiene todo el derecho a llevar la campaña por donde quiera, ¿no?
¿Tú crees que últimamente hay políticos que van a las entrevistas también y buscan un poco la gresca o la confrontación con el periodista que le está entrevistando? No sé si eso es su...
Bueno, claro que sí, pero porque nos hemos metido en una dinámica en los medios y en la política en el que importa más el ruido que los argumentos. La polémica, los gritos, la bronca verde, vende. Es más, estamos haciendo tele en la que pasen cosas aunque no pasen, ¿no? Porque ya estamos pensando que la gente ve la tele sin verla, o sea, le baja el volumen y tiene ahí la pantalla, entonces necesitamos ponerle muchos rótulos, muchas pantallas que...
Colorines.
Que, muchos colorines, muchas cosas que parezca que está pasando todo y que el mundo se está acabando para que la gente nos preste atención. ¿Por qué? Pues porque ahora hay muchos más pantallas a las que mirar, porque cada uno tiene una tele en su bolsillo. En cualquier momento puede poner la película que les dé la gana, ¿no? Puede conectarse con su familia por una videoconferencia, puede ver su Instagram, puede ver lo que quiera, ¿no? Y hay que captar la atención. Esa necesidad de hacer ruido para que te miren, para que te escuchen, para que te atiendan, pues la política también entra, claro.
¿Cuál es la principal diferencia entre tu otra gran cadena de televisión, Antena 3, desde ahí 25 años?
25 años, sí, años, toda una vida.
Toda una vida. ¿Y cuál es la principal diferencia que hay entre trabajar en una televisión privada a una televisión pública?
Pues mira, hay muchas diferencias en cuanto a formatos de gestión también, ¿no? Y de incluso de hábitos y de costumbres de trabajo, pero... menores. Yo creo que lo que se nota sobre todo es la diferencia de medios. Una televisión pública se maneja con unos medios limitados, tiene que rendir cuentas de lo que gasta y funciona vigilando mucho dónde va el dinero. Una televisión privada busca la rentabilidad, pero cuando un productor le es rentable, tiene más medios. Y yo, por ejemplo, claro, también estoy comparando una televisión nacional como la Antena 3, como es el grupo de A3 Media, que es un grupo potente, con una televisión regional como es Telemadrid, ¿no? Hay una diferencia de medios notable, pero luego las dinámicas de los propios profesionales no varían tanto porque somos siempre los mismos dando vueltas. Quieres que no, yo me estoy encontrando aquí con mucha gente con la que había trabajado antes en otros sitios, ¿no?
Un periodista o una periodista en este caso que trabaje en una televisión pública, en un medio de comunicación público, ¿puede opinar en Twitter? Si puede decir, pues me parece mal esto, o no debe.
Yo creo que puede opinar, pero tienes unos matices y un marco. No te debes salir de tu límite. ¿El límite cuál es? Pues primero, trabajas en un medio, si estás dando la cara, estás representando, quieras o no, ese medio y no puedes comprometer su línea editorial. Yo creo que no debes ir en contra, pero también tienes una forma de hacerlo, que es decir, tú puedes poner claramente en tu perfil que son opiniones personales. Yo veo a muchos compañeros que lo hacen y me parece que eso es lo que se debe hacer, marcar la distancia. Yo procuro ser prudente, a veces hay que denunciar injusticias y tu propio medio no las está haciendo y tú subes un poquito más el tono, ¿no? Pero creo que hay que ser prudente por respeto al medio que representas y a los trabajadores que están ahí, ¿no? Ser prudente no quiere decir que estés censurado, pero sí que hay que ser respetuoso.
Destino Plaza 2 de Mayo, está este taxi ahora pasando por la carrera de San Jerónimo. Aquí está la que fuera oficina de trabajo de María Rey durante
tanto, ¿sí?
20 años de corresponsal parlamentar. Creo que el último directo fue un 6 de septiembre de 2016, se ha apuntado.
Sí.
Último directo. 20 años. Sí. Claro, es que ahora vemos que en un año de política es como 20 vidas también.
Sí, fíjate. Llegué el 96, que acababa de empezar el gobierno de Aznar. Fíjate cómo, dónde quedó aquello.
¿Ha cambiado la velocidad de la política? ¿Ahora todo va más rápido?
Mucho, mucho más. De hecho, decías, en ese libro que yo escribí, precisamente lo que quería reflejar era ese cambio drástico que había vivido. Siempre lo describo con una imagen que para mí es muy representativa. Yo cuando llegué al Congreso, pues entré en el Palacio, que no es donde, digamos, hacemos la vida a todos los periodistas, es en el edificio anexo, pero en el Palacio, que es una bombonera, es un sitio muy bonito, donde todo se mantiene con mucho respeto, tal como era, pues saliendo del hemiciclo, en ese pasillo donde estamos los periodistas, al otro lado se veía un mostradorcito de madera oscura que ponía correos y telégrafos. Y ahí... en ese mostrador estaban constantemente yendo pues los grupos parlamentarios, los funcionarios del Congreso a trasladar mensajes, porque el sistema de comunicación con los diputados era el telégrafo. Y eso no fue hace tanto tiempo, quiero decir, se mantuvo durante muchos años, hasta que ya se les dio a los diputados un portátil para que tuviesen en casa acceso a Internet. Pero eso todo llegó después. Eso marcaba el ritmo de la comunicación también. Hacíamos informaciones con intervenciones de políticos mucho más largas, todo lo contábamos más despacio y de repente pasamos a comunicar las cosas por correo electrónico y a trasladar los mensajes políticos en Twitter en 140 caracteres y todo cambió, ¿no? Los periodistas ya no les dejamos hacer frases largas. En cuanto se enrollan un poco, adiós, ya no vale, la crónica tiene que ser muy rápida, con 5 intervenciones distintas. cabe antes un exabrupto que una reflexión, y esto también tiene consecuencias. La gente lo que está viendo es como tíos todo el día enfadados, a veces no, pero solo has cogido ese trocito, ¿no?
Una cosa que me sorprendió cuando fui de público al Congreso de los Diputados un día es en una sesión de control, era entre Pedro Sánchez y el turno de pregunta de Pablo Casado a Pedro Sánchez. Eran los insultos que se dicen en el Congreso de los Diputados, que me quedé, yo ya sospechaba algo, pero claro, esto después no se escucha en el, no se escucha en el telediario, en el informativo, en el telenoticias, pero es verdad, es así, es, hay cosas que muchas veces, a si ver, eso lo supieran los ciudadanos, a lo mejor...
Yo me acuerdo del pobre Manuel Marín, el presidente del Congreso, que falleció antes de tiempo porque se lo llevó un cáncer, pero Manuel Marín se desesperaba porque llevaba toda su vida política en Bruselas, y cuando llegó aquí ya no se acordaba de lo que vociferaban sus compatriotas, ¿no? Es un poco gallinero, a veces decía, pero ¿no se dan ustedes cuenta el mensaje que estamos mandando a los alumnos? Y eso, a veces, esa discusión política, esa bronca, lo que no se oye es que por detrás unos, cuando el otro está hablando, dicen, serás cara dura, pero qué jeta, pero mentiroso, no sé qué. Ese tipo de cosas que el que está allí como público no da crédito, dice, pero esto que es un colegio, un patio, un colegio, sí, no es realmente muy educativo. También es verdad que hay una parte que no se ve, que es la otra, la convivencia que tienen los políticos, sean del color que sean, fuera de ese hemiciclo. Y es que hay un bar, por ejemplo, atrás donde nosotros no pasamos, donde hay mucho más colegueo y mucho más relación personal. Y fíjate, el otro día, hablando con una persona que tiene una alta responsabilidad en el Congreso, me decía que lo que más se estaba notando en esta etapa de COVID era que la gente no tenía ese contacto, esas comidas de trabajo, esas reuniones, esos cafés informales, y había diputados que llegaban a la portavoces que se sentaban cada semana en esa reunión semanal para organizar el trabajo y ni se saludaban porque no saben nada de la vida del otro. Y yo me acuerdo de situaciones personales delicadas de diputados que los abrazos llegaban de su máximo adversario político porque la parte personal estaba salvaguardada, y eso ahora mismo no.
Después de 20 años como congresista parlamentaria, algún amigo o alguna amiga en política supongo que se hace, ¿no?
Se hace mucho, sí, es así, sí. Lo que pasa que había que estar, yo fíjate, no entre los que tenían más mando. Tú hacías mucha amistad con los con los diputados rasos y con los funcionarios. Es que el Congreso de los Diputados es como un pueblo, yo siempre lo digo. Cruzas la valla y al final los sugieres, los funcionarios de las oficinas de correos, que sigue existiendo, los camareros, todas las personas que pasan allí todo el día, porque se concentra mucho la actividad en tres días, ¿no? Sobre todo de martes a jueves. Yo me pasaba 12 horas, llegaba tan tarde siempre a casa que mi vida era aquella gente. Me vieron embarazarme y me vieron volver con dar a luz y me vieron ir con mis niños alguna vez de visita. Y saben todo de mi vida. Cuando voy, pues yo los saludo como mi familia casi, ¿no? Hay mucha gente y entre ellos hay diputados que han pasado 20 y pico años y con los que sigues teniendo una relación personal, claro.
Y ya que somos muy fans de las anécdotas, ¿alguna anécdota así curiosa entre un diputado y tú o algo de...?
A ver, había tiempos, y ahora ya afortunadamente las cosas... Yo cuando empecé hace 20 años, era 20 años más joven, y la sociedad era 20 años más joven también. Y eso quiere decir que había cosas que no se veían mal. O sea, que un diputado en un momento determinado te dijese algún comentario, pues había alguno que salía del hemiciclo, y no diré el nombre porque además ni siquiera es alguien relevante, pero salía del hemiciclo y cuando pasaba al lado de las chicas jovencitas que estábamos allí periodistas, se le salían los ojos de las órbitas, ¿no? Estás guapísimo, estás guapísimo. Hacía unos comentarios que decían, ni es oportuno, ni es... Y aparte dice, señor, ¿dónde lo tenían usted encerrado, no? Está usted un poco desesperado. Algún diputado que decía, tú sí que estás guapa, embarazada, así es como tienen que estar las mujeres, pero la mía está en casa, que es donde tiene... Algún comentario de este tipo también he oído, ¿no? Que hoy yo creo que no repetirían.
Espero que no. Espero que no.
Yo creo que ya no, ya hemos evolucionado todos.
Espero que no. También habrá habido, ya cambiamos ahora de tercio, pero imagino que habrá habido también momentos de algún enamoramiento entre alguna periodista o algún periodista y alguna diputada o algún diputado, entiendo yo.
Sí, los ha habido, pero... han trascendido muy poco, porque hubo una época cuando yo llegué al Congreso y había pasado la época de oro del amor entre políticos y periodistas, porque fue, digamos, sobre todo los primeros años de la democracia, la final de la época de UCD y luego ya la época del principio del PSOE. Ahí había muchos amores y algunos públicos y otros inconfesables. Cuando yo llegué hubo muy poco, solo hubo una compañera que sí se enamoró de un diputado. Lo que pasa que mi compañera dejó su trabajo porque lo primero que hizo fue salir de ahí y buscarse trabajo en una empresa y después ya hizo pública esa relación y al final perdió su carrera profesional también. O sea que al final ahora mismo no es tan fácil, ¿no?, que haya esas relaciones y que no termine perjudicando a alguien. Habrá habido no confesadas, pero no muchas, ¿eh? La verdad es que yo que haya conocido te diría muy poquitas.
También fuiste durante un año responsable, unos meses, ni responsable de información de la Casa Real en Antena 3.
Sí, sí, una temporada.
Entiendo que es un cambio de códigos muy grande.
Radical.
Es decir, del contacto estrecho al poco contacto o ningún contacto.
Claro, es que ahí está. El Congreso, el trabajo con los políticos, el Congreso, las claves estaban en estar en contacto constantemente, en tener los teléfonos personales, en mandarte mensaje, oye, ¿cómo vais a hacer con esto? ¿Cómo veis esto? Oye, ¿qué has visto lo que ha dicho tal? De poder charlar, ya mandar una nota o pedir de un diputado, sale un momentito, llevártelo a una sala e intercambiar con él la opinión de algo que estaba pasando. Y con Casa Real es todo lo contrario. Los códigos están más que en escuchar, en observar, ¿no? Va a otro ritmo, mucho más despacio. Entonces, ver un poco, a mí también me pareció apasionante la imagen, el poder observar de cerca cómo trabaja esa figura que en otros sitios no existe y mucha gente no entiende, que es, a ver, es el jefe del Estado, pero no tiene actividad política, es el árbitro, pero no interviene, pero es el embajador, pero es el embajador dentro, pero es que está constantemente en ebullición, es curiosísimo. O sea, el rey y la reina son dos personas que están desde la mañana a la noche interactuando y poniendo el termómetro. Y tiene muchísima más información de la que nos imaginamos.
¿Eres de las que piensa que el rey de España le vendría bien dar una entrevista de verdad, con preguntas de verdad?
Yo creo que si la gente descubriese la persona y el profesional, se quedaría desconcertado muchos, porque piensan que es una figura frívola, que vive en un palacio desde luego que no vive en una casa humilde ni nada de eso, pero tiene una vida mucho más corriente de lo que la gente se imagina y mucho más rica intelectualmente de lo que muchos saben, y creo que los deberíamos conocer mejor y sobre todo conocer mejor la tarea. Nosotros no la contamos, ¿eh? Cuando se habla de la Casa Real se habla del rey cuando hay conflicto, de alguna vez de un papel, de cosas muy puntuales, de intervenciones muy puntuales, y de la reina casi siempre de su parte estética, de lo que se pone y de lo que se quita. No hay ninguna reina en Europa que tenga la capacidad de hacer discursos improvisados y esas intervenciones que hace la reina Letizia. Es que de verdad no la hay. Es brillante, es así. Yo lo he visto, he ido a actos que luego no se recogen, pero ella es muy brillante intelectualmente, pero la gente no lo sabe, estamos en el vestido.
Y ahora vámonos a una sección clásica, castiza, pichi, que se llama el cuestionario de la guantera en el taxi de Onda Madrid. ¿Algún consejo que le darías a tu yo adolescente?
Uf, yo tengo un yo adolescente. Tengo varios yo adolescentes.
Tienes tres, ¿no?
Tengo tres. Ya están saliendo de la adolescencia, pero alguno la tiene todavía muy agudizada. Pues que no tuvieran prisa. Que no tuvieran prisa, que vivas la vida cada momento, porque no se repite.
Vi que tenías, no sé si era un hijo o una hija, que tenía mi misma edad. Esto me hizo mucha gracia. ¿Un hijo de 21 años o una hija de 21 años?
Tengo una hija de 21 años, sí.
Todos somos compadres del 2000. Vale. ¿Qué es lo que más detestas del ser humano?
La injusticia, la falta de solidaridad, la incapacidad para ponerse en los zapatos del otro, el no saber escuchar, el no respetar, todo eso.
¿Algo que te gustaría tener y no puedes comprar?
Tiempo y salud para mí, que la tengo, pero para compartirla con las que la necesitan.
¿Tienes alguna manía confesable o inconfesable que quieras confesar esta noche?
No, yo creo que no soy una persona muy maniática. De hecho, quienes viven conmigo siempre soy bastante, me adapto bien, ¿no? No soy una persona maniática. Hay cosas que me gusta hacer, pero si no puedo hacerlas tampoco me pongo como una fiera.
¿Con qué personaje histórico vivo o muerto irías a cenar y por qué?
Uf, pues iría con muchísimos. Mira, en estos días que estamos precisamente celebrando el centenario del fallecimiento de Emilia Pardo Bazán, esta señora me encantaría que me contase cómo hizo ella para colocar su, encontrar su papel en aquel tiempo, hacer sus novelas, tener sus amantes, sus historias privadas y sobre todo que me contase un poco cómo se vivía entonces siendo una mujer tan brillante.
¿Cuál es la entrevista pendiente que más ilusión te haría?
Pues fíjate, me hubiera gustado entrevistar a Adolfo Suárez. Lo conocí, tuve la oportunidad de charlar muchas veces con él, o varias, porque era soy amiga de sus hijos, pero particularmente de Sonsoles, y cuando ibas a buscar a Sonsoles, él te sentaba en el sofá. Era una persona entrañable, le encantaba conversar, y él le encantaba hablar con los amigos de sus hijos, escucharlos, hacerles preguntas y contarles sus historias. Y yo ahora me daría lo que fuera por volver a estar en aquel sillón amarillo, estampado, escuchándole las historias de la transición, que no tenía capacidad ni de ubicar suficientemente, no tenía toda la información, ni de retener. Me encantaría, y si me hubiera gustado hablar con él con un micrófono en el medio.
Era tan encantador como parecía, pues me parece que tenía una... También se ha dicho de Felipe González, que tiene como muy buen trato, muy buen don de gentes.
Los he conocido los dos. Felipe González es un tipo brillante que te seduce con su capacidad de palabra y su discurso. Es extraordinariamente brillante, pero tiene más mal genio.
¿Sí?
Sobre todo es más maniático y con los periodistas es bastante más intransigente, dentro de que es un señor que luego es muy amable. Pero te quiero decir que en ese sentido es mucho más seductor Adolfo Suárez. Era un caballero, además... Fue guapo hasta la muerte, era un señor guapísimo y un señor con una planta extraordinaria y era un seductor absoluto, te podías pasar horas escuchándolo.
Y después, siempre también lo digo, una voz muy bonita.
Sí, tiene una voz preciosa.
Tanto él como Felipe González.
Sí, sí, pero Adolfo tenía una voz muy bonita, sí. y unos ojos muy bonitos que brillaban muchísimo. Es verdad que era un poquito... tenía una cierta capacidad de embrujo.
Ha estado con... Llegaste al Congreso con Aznar, ha sido Aznar, Zapatero y Rajoy, y ya no llegaste a Sánchez.
No, yo a Sánchez lo pillé justo me pilló ya el cambio de gobierno en Antena 3 otra vez, estaba haciendo los informativos de las 3.
El que tiene mejor trato con la prensa, ¿quién era? ¿Zapatero?
Yo te diría que sí. Aznar era un tipo, en ese sentido, distante. No antipático, no tan antipático como a veces se dibuja, porque luego cuando tenías... Pero mantenía distancia. Y Zapatero era... siempre se acercaba a ti con una sonrisa, a lo mejor era su gesto habitual. La verdad es que yo lo vi casi crecer, porque Zapatero fue en su día el diputado más joven del Congreso. Yo cuando llegó a presidente ya llevaba muchos años viéndolo, y además era de los que hacían vida en el Congreso. Él comía siempre en una esquina del comedor, en una mesa redonda llamada el tendido 7, y ahí siempre comían los mismos. Y él estaba, y yo a veces llegabas y te sentabas en esa mesa y comías con él. Era un tipo muy accesible.
Una cosa que me pregunto, y a ver si me la puedes responder, sobre los presidentes del gobierno. Que es, ¿cuántas horas duermen más o menos de...? Pues no sé, estos hombres sí, son hombres siempre, de momento. Tiene una agenda muy complicada. ¿Cuántas horas pueden llegar a dormir más o menos?
Pues yo creo que muy pocos, porque al final si veías un poco cómo funcionaban, no creo que haya ninguno que se acueste antes de las 12, porque la jornada laboral acaba bastante tarde, y todos tenían o agenda a primera hora o algún hábito deportivo. ¿Te acuerdas que...?
Pádel de Aznar.
Sí, el pádel de Aznar, pero el, por ejemplo, Zapatero ya corría por la mañana, Rajoy no perdonaba su caminata, que se aficionó a eso y era muy disciplinado, y Sánchez sigue haciéndolo también. Me consta que sigue saliendo a correr temprano y para... Yo supongo que hay que despejar la cabeza de alguna manera, porque luego viene muy intenso todo, ¿no?
Ahí ya, para ir terminando, ¿alguna película, serie, novela en la que te quedarías a vivir? Tú dices, ¡ay, qué bonita película! ¡Qué bonito monte!
Uf, me quedaría a vivir en muchas novelas, yo qué sé. Ahora es difícil así, a bote pronto, pero si me quedo a vivir en un sitio, en el bosque animado, a lo mejor en la película.
Vale. ¿Y canción o grupo que no falte nunca en tu coche o en tu móvil?
Dire Straits, Mark Knopfler, es un clásico. Desde que era muy jovencita y lo escuchaba con mi hermano, sigue acompañándome siempre.
Pues hasta aquí el cuestionario de la guantera. Una vez hablando con Rafa Latorre, que es periodista del Mundo, decía una cosa, esto de que el periodismo es una cosa sacrificada, aunque no nos podemos quejar, pero sacrificada si lo quieres hacer bien, con mucho tiempo, y que te puede llegar a absorber. Y que tenemos esa tendencia, los periodistas, a rejuntarnos con amigos que son periodistas, con incluso parejas que son periodistas, y a casarnos con periodistas. Esto es verdad que es bastante... Claro, tu pareja es Manuel Capo Vidal.
Sí.
¿Cuántos años habéis casado ya?
22.
Ahora que sois dos periodistas bastante reconocidos de España. ¿Cómo es vivir dos periodistas? ¿Cómo es casarse con otro periodista?
La gente piensa, ah, menudo rollo. Pues no, es bastante más fácil porque ya sabes que la vida de un periodista es bastante desordenada y si no lo sabes lo vas a descubrir pronto. Es bastante caótica porque yo, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados he tenido siempre muy mal horario, como estabas en función del informativo del matinal, del de las 3 y del de las 9, yo me iba muy temprano y volvía muy tarde a casa. Entonces, me acuerdo de una frase de mi hijo pequeño que un día me sacó los colores porque me dijo, ¿por qué tú siempre vienes cuando yo estoy en pijama? Las demás madres vienen cuando están sus hijos están en ropa. Me vino a decir, oye, chata, cambia horarios. Eso con un matrimonio donde el padre sea a lo mejor tenga un horario estable, no se hubiera interpretado bien. Hubieras tenido algún conflicto. En cambio, Manuel, en ese sentido, y yo siempre nos hemos apoyado. No hay que dar explicaciones. Yo tengo esto, tengo lo otro, papá tiene que trabajar. Es mucho más fácil entre periodistas que periodistas y otros negocios.
Ya que estamos llegando al destino, y yo lo sé, porque lo sé, que quieres seguir escuchando a María Rey, pues lo siento mucho, ya me quedo yo aquí en el resto del programa, pero hay una buena noticia, y es que la pueden escuchar y ver todos los días en el 120 minutos de lunes a viernes a las 11. ¿Y cuándo? 11 y poco empezáis, ¿no?
Sí, 11 y 20.
11 y 20 de la mañana. ¿Y te levantas a qué hora?
5 y media, 6 menos cuarto, por ahí.
Madre mía. Bueno, María, gracias.
De víspera, yo digo, me levanto casi de víspera.
Gracias por venir al Taxi Onda Madrid, espero que hayas estado cómoda ahí en el asiento del
coche. Muy cómoda, sí,
coche.
Señor.
Que vaya bien y que en verano también en Galicia vuelves, ¿no?
Sí, yo siempre salgo huyendo en cuanto puedo a Galicia a recargar pilas.
Que vaya bien, María, gracias.
Muchas gracias a ti.
En el taxi de Onda Madrid, echamos marcha atrás para saber lo que ocurrió en Madrid. Miramos el retrovisor.
Venga, va, 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 que tenemos poco tiempo, tenemos poco tiempo. Vamos. Vivimos tiempos que pasan rápido, tiempos cambiantes. Inestabilidad en el fútbol, que Zidane se puede ir, señores. Inestabilidad en la selección, que el Camero no irá a la Eurocopa. Inestabilidad en el empleo, ¿qué me vas a contar a mí que soy autónomo? Y me dirás tú, pues sí, que te voy a contar yo a ti. Tiempos donde la estabilidad política en determinadas zonas de España, Murcia, qué hermosa eres, brilla por su ausencia en momentos. Inestabilidad en las placas tectónicas, que se lo digan a los compadres de Granada hace unos meses cuando el fin del mundo parecía llegar por el reino nazarí. Inestabilidad hasta en el tiempo, que pones las sábanas de verano y te tienes que echar una mantita por encima que por la noche refresca. Oiga, y los reyes, los jefes del gotarro. En España somos país de reyes y de reinas. El penúltimo rey, es decir, Juan Carlos I, estuvo 40 años como jefe de Estado. Llevamos ya 6 con Felipe VI. Hemos tenido a muchos Carlos. El primero era a su vez V de Alemania. Ya lo sabrán por el colegio. El segundo, el hechizado. Hemos tenido a Felipes, al hermoso, al prudente, al piadoso. También ha habido Fernandos, el católico, el justo, el rey felón, el que más ha aguantado en el vaivén que siempre apremia en este trozo de tierra llamado España, ha sido Felipe V de España. 45 años y 3 días de reinado, pero con una breve interrupción de 8 meses, lo que para algunas cadenas de televisión es una breve pausa de publicidad.
Volvemos en 7 minutos.
El que reinó durante esos 8 meses en España fue su hijo Luis I de España en el reinado más breve de la historia de este nuestro país. Ocho meses es los que llevamos aquí en el taxi de Onda Madrid. 8 meses, lo que dura normalmente un embarazo. Cuando había embarazos en España, ¿se acuerda usted que había embarazos? 8 meses de reinado. Retrovisor breve, no porque quede poco programa, que también, sino porque hablamos del rey más breve de la historia de España. Luisito, qué corto te nos hiciste. Felipe de Borbón, duque de Anjou, nació en Versalles, acabaría reinando en España. Felipe era hijo de Luis de Francia y de Mariana Cristina de Baviera y fue designado heredero de la corona de España por el último rey español de la dinastía de los Habsburgo en su testamento, Carlos II, que murió sin descendencia. Ese rey al que se le conoce con el sobrenombre de El Hechizado. Un rey enfermizo que aguantó 5 años hasta que el 6 de noviembre de 1700 falleció con 38 años. La noticia del fallecimiento del rey Carlos II llegó a Versalles y el 16 del mismo mes Luis XIV de Francia anunció que aceptaba, que era el rey de Francia, anunció que aceptaba lo estipulado en el testamento del rey ya muerto. Y el ya entonces Felipe V de España, y no Felipe de Borbón, partió hacia Madrid, a donde llegó el 22 de enero de 1701. La verdad sea dicha, el viaje se le tuvo que hacer largo a Felipe, que tenía tan solo 17 años. Al marcharse, su abuelo, el padre de su padre, que era Luis XIV de Francia, le dijo:
te voy a contar algo que un día me dijo mi padre. Mira las estrellas. Los grandes reyes del pasado nos observan desde esas estrellas.
¿De veras?
Sí. Y cuando te sientas solo...
No, perdón, no fue así. Le dijo su abuelo: pórtate bien en España, que es tu primer deber ahora, pero recuerda que naciste en Francia. Para mantener la unión entre nuestras dos naciones, es esta la manera de hacerlos felices y preservar la paz de Europa. Y el joven de 17 años, que tuvo ataques depresivos constantes en su vida, se cree que sufría trastorno bipolar, hay que decirlo, acabaría gobernando España 45 años y 3 días desde el 1700, viviendo guerras como la Guerra de Sucesión Española, batallando contra el archiduque Carlos. Es que los Carlos han hecho mucho daño en la historia. Poniendo en marcha los decretos de Nueva Planta que te tuviste que estudiar para selectividad. Tendría conflictos con la Santa Sede, acabaría limitando el poder del arzobispado en España, se le quemó el Alcázar de Madrid y ordenó construir tras ello el Palacio Real de Madrid, fundó la Real Academia Española de la Lengua, etc., etc., etc. Pero no fue un reinado continuo, porque ya les he dicho, que en esos ataques depresivos, en ese trastorno bipolar, hacía bastante difícil la gobernanza del país. Y en 1724, el rey Felipe V... abdicaría en favor de su hijo Luis I, un rey de aquel, por aquel entonces, 16 años, al que el pueblo español recibió en gracia. Le apodaron el bien amado, casado con Luisa Isabel de Orleans, hija de Felipe II de Orleans, la que, por cierto, padecía un trastorno límite de la personalidad. Cuentan las crónicas de la época que la reina se negaba a utilizar ropa interior y provocaba al servicio de la corte exponiendo sus partes íntimas. Como ven, la hemofilia, el sexo entre familiares, no salía gratis en muchas ocasiones a la realeza europea y española. Un rey, Luis I, que cogería un trono, pero no del todo. Me explico. El rey Felipe V y su mujer Isabel de Farnesio, que no era madre de Luis, se alojaron no del todo lejos del Palacio Real, en el Palacio de la Granja de San Ildefonso en Segovia. Desde allí mantuvieron ambos una oreja puesta en Madrid y ni siquiera Felipe V abandonó del todo la corona. Poco importaría esto, porque el rey pasaría sin pena ni gloria. El embajador de Francia en Madrid, por aquellos tiempos, el conde de Tesde, escribió sobre él en sus diarios, dijo: «En cuanto ha almorzado, se va a jugar a la pelota el resto del día, bajo un gran calor, se va de caza y camina como un montero. Por la noche, sin trabajar eficazmente, creemos que se excede y, sin embargo, no le gusta a su mujer ni a su mujer él». Que se excedía, parece cierto, porque un rey de 16 años sigue siendo un chaval de 16 años, ¿eh? En cuanto al poco gusto de su mujer, cierto es, porque el trastorno transitorio de la personalidad hizo que el rey tuviera que incluso encerrarla durante algún tiempo para intentar curar sus males. Coronado en febrero, en agosto el rey contraería la viruela y su mujer, recuperada en cierta manera de su locura, lo cuidó. También ella se contagió, pero ella sí acabaría sobreviviendo. A los 7 meses de haber ascendido al trono, el monarca, Luis I, murió de viruela en Madrid el 31 de agosto de 1724. Ese día era su cumpleaños número 17. El 6 de septiembre de 1724, una semana después de la muerte de su hijo Luis, Felipe V regresaba de Segovia y volvía a ostentar la corona de la monarquía de España. La verdad que les deseo finales más felices que el de Luis I de España. Les deseo incluso, miren que soy generoso, un fin de semana como si se tratara de la fiesta del Manchester City después de ganar la Premier, con Guardiola fumándose un puro y cantando el Don't Look Back in Anger de Oasis. Así que fúmense los problemas un rato este fin de, y si quieren, hasta el próximo jueves, que volvemos aquí en la Onda de Madrid. ¿Dónde va a ser si no? Nos encontramos aquí el próximo jueves, 12 en punto de la noche, en ese taxi, en este coche. Aunque nos tiene siempre en el podcast, cuídense ahí fuera, que la vida está peligrosa, pero ya se acerca junio. Sigan en la radio. Abrazo de Carlos Badía. Gracias de corazón. Sean felices o inténtenlo. Adiós, adiós, adiós.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.